Esta puñetera, por ser discretita, pandemia del coronavirus llegó a nuestras vidas hace ya más de un año y nos ha obligado a todos a parar y a cambiar nuestro estilo de vida. No se trata de la primera registrada en los últimos años, pero sí es la primera gran enfermedad moderna que afecta por igual a todas las naciones. Aquello de las grandes pandemias parecía cosa del pasado y que nunca iba a ocurrir de nuevo, y fíjense cómo estamos. Sufrimos algún aviso. Por ejemplo, los provocados por los brotes de SARS en 2003, la conocida como gripe porcina de 2009, la epidemia del ébola de 2014, ¿se acuerdan, verdad? La del perrito en España. Pero jamás imaginamos que viviríamos un escenario similar al de la gran gripe, la mal llamada española, de 1918-19. Una de las personas que más ha estudiado esa enfermedad es María Isabel Porras Gallo, que es doctora en medicina, catedrática de Historia de la Ciencia de la Facultad de Medicina de Ciudad Real, y es autora de La gripe española, 1918-1919, libro en el que recopila la historia y las consecuencias de esa enfermedad y en el que además traza un símil con la crisis actual. María Isabel, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. ¿Está usted en Ciudad Real o dónde está?
Bueno, en este momento me pilla, digamos, de viaje, porque estoy de vacaciones hasta pasado mañana.
Ah, muy bien. ¿Va a Oviedo, quizá, más o menos?
No.
No, no. Bueno.
Mucho más cerca de Ciudad Real.
Mucho más cerca. Ah, muy bien, sí. Muy bien. María Isabel, sobre esa gripe del 18-19 se ha escrito y se sigue escribiendo mucho, porque a pesar de todo lo que se ha investigado, todavía se desconocen muchos datos al respecto, como su impacto demográfico real. Se estimaba mucho menor de lo que hoy se conoce, aproximando las cifras en un abanico que va de los 50 a los 100 millones de fallecidos. ¿A qué se deben esas variaciones?
Bueno, se debe a varias cosas. Por un lado, la gripe es una enfermedad que sus síntomas no son tan específicos para establecer claramente siempre que se está padeciendo la gripe y no un catarro más complicado, digamos, de lo habitual o otro tipo de patologías. Eso por un lado. Y el diagnóstico exacto, pues es como ya lo vimos en 2009, pues haciendo prueba de laboratorio, y a partir de ahí ya, cuando se está circulando, ya sí se puede confirmar mejor. O sea, que había, digamos, ese problema de los diagnósticos. Luego, porque las personas morían por complicaciones de la gripe, por ejemplo, neumonías. Entonces, claro, quedaron registradas esas muertes como neumonías. De manera que cuando los investigadores empezamos a mirarlo, pues hay que ir contando no solamente los muertos por gripe constatados, sino también tener en cuenta esas complicaciones respiratorias. Y aún así, se estima que es mejor tener también en cuenta la tasa bruta de mortalidad, es decir, por cualquier causa, ¿no? Para tener una idea más aproximada de lo que pasa. Y luego la razón también de esa diferencia es que al principio se habían estudiado muy poquitos lugares. Entonces, a medida que se fueron estudiando cada vez más lugares del mundo, pues eso también ha corregido datos.
¿De qué se sabe ya, María Isabel, el índice de mortalidad que tuvo esa gripe? Porque usted comenta en el libro que dejó casi desérticas a muchas de las grandes ciudades como Madrid o Barcelona, e infectaba a muchísima gente como la COVID-19, pero con muchísima más mortalidad. ¿Se sabe ya ese índice?
Bueno, se ha calculado, algunos autores lo han calculado, sobre todo los epidemiólogos, ¿no? Pero vamos, sí fue mayor que en el caso de la actual pandemia, pero resulta también difícil porque no teníamos en ese momento registrados los casos de gripe, ¿vale? Entonces es establecer cálculos, aproximaciones a partir de los datos de mortalidad. Entonces no se tenían los casos de gripe que se iban produciendo porque, por ejemplo, en España sí que era enfermedad de declaración obligatoria, pero realmente no se cumplía con ese deber, ¿no? Pero en países, por ejemplo, como Estados Unidos, ni siquiera era enfermedad de declaración obligatoria la gripe. Entonces,
claro,
tenemos
claro.
Esa dificultad para... Se han hecho modelos, pero realmente no tenemos ese dato.
Claro, a eso iba, porque fíjese, esta enfermedad, lo decíamos, ha pasado a la historia con el sobrenombre de gripe española, cuando en realidad su origen no se produjo en nuestro país, sino que fuimos de los únicos que la notificaron. ¿Por qué el resto de territorios no lo hicieron, como estaba usted comentando? ¿Por qué no lo hicieron?
Bueno, no se notificó no solo porque no fuera enfermedad de declaración obligatoria en muchos países, sino porque, claro, transcurre al final de la Primera Guerra Mundial. Entonces, todos los países que participaban en esa contienda, a pesar de que entre sus soldados tenían ya la gripe antes que apareciera o que se notificara desde España, en la primavera, ¿no?, de 1918, por razones de censura militar, ¿no?, y de interés estratégico, no lo notificaron.
Claro. Uh-huh. Doctora, en su libro habla de lo peligroso que es en estos casos buscar el origen a modo de cabeza de turco, obviando que se trata de una enfermedad que en ocasiones no responde pues a las condiciones de un único país. Esto conlleva, como hemos podido ahora ver con la COVID, pues el caso de China. Cierta estigmatización social. ¿Usted cree que esto tuvo consecuencias en el tratamiento que recibió la población española por aquella época?
Bueno, vamos a ver. Más allá, o sea, es difícil, ¿no?, con los testimonios saber si hubo una estigmatización muy grande, pero sí que es verdad que el problema se ubicaba en España, con el rechazo que eso podía tener pues a circulación de personas o de mercancías originarias de España, claro, es el problema. Luego hay otra estigmatización también, que es cuando, que se hizo durante esta pandemia y se hace con frecuencia durante cualquier pandemia, que es tratar de situar el foco del origen o de la difusión de la enfermedad en esa población de menos recursos que está realmente sufriendo más la pandemia y que resulta que al final es como que se piensa y se les considera como que son la fuente de contagio y de que se extienda la enfermedad, y esa pues es una estigmatización que no tiene tampoco ningún sentido. O sea, no sé si se acordará de cuando la pandemia de gripe de 2009, que para evitar ese tipo de estigmatización, ¿no?, cuando se empezaba a hablar de gripe porcina, de gripe o de México, situarla, pues, se llamó la atención, ¿no?, y al final la conocemos como la gripe A, una pandemia de gripe A, ¿no?, como la gripe A para, uh-huh, para evitar ese tipo de estigmatización.
Claro, claro. Bueno, y además es que en esta COVID-19, encima nos ha tocado gente como Donald Trump al frente de la superpotencia mundial, sí, que pidió responsabilizar a China por la situación, sí, actual. O sea, sí, que encima es que ya estamos en un punto un poco exagerado. Al igual que ocurre ahora con la COVID-19, de la que se dice que estaba en Europa antes de la advertencia de China, este origen de la gripe española no está claro, no está muy claro. Algunos lo sitúan en Francia, otros en China o en Estados Unidos. Según sus estudios, doctora, ¿cuál considera el origen más probable?
A ver, vuelve a ser un tema complicado, pero lo que sí se ha visto es que desde 1915 empiezan a aumentar los casos de personas que padecían una enfermedad que podríamos considerar gripe o parecida, y sobre todo esas complicaciones, esas neumonías complicadas que conducían a la muerte. Eso después siguiendo, pues efectivamente se ha visto que en 1917 hubo un brote, por ejemplo, en China, y entonces parte de los autores dicen, bueno, pues por ahí vendría el origen, e incluso ya al inicio de 1918. ¿Por qué se habla de ese origen chino? Por un lado, porque un desplazamiento del virus de la gripe es a través del movimiento de las aves. El virus de la gripe, sus reservorios son aves salvajes que se ubican precisamente en la zona asiática, en la zona más o menos de China, ¿no? Y el desplazamiento es de ahí hacia occidente, ¿no? Pero por otro lado, en ese contexto de la Primera Guerra Mundial hubo un movimiento de población china, los denominados culis, que, bueno, en teoría venían a trabajar, a apoyar en Europa a aquellos países que tenían sus soldados en el frente y que necesitaban mano de obra en agrícola, por ejemplo, como Francia, pero que también se ha visto que colaboraban, que fue una manera de dar apoyo China sin, digamos, manifiestamente entrar en la Primera Guerra Mundial. Y luego, por otro lado, porque también hay constancias, por ejemplo, en Estados Unidos, eso ya es más claro, ¿no? En esa primavera de 1918, de casos que se dieron en un campamento militar. Y luego esos soldados vienen a Europa, a Francia concretamente, y cuando al poco de la llegada ahí aparece un brote en Brest, por ejemplo. El origen de Francia, ¿con qué se relaciona? Pues también con esa presencia de esos casos de neumonías y de cuadros estos respiratorios graves, también en 1917 y en esa primavera también de 1918, y además en la zona que es de Tap, en la ciudad de Tap, cerca de una granja donde se reunían animales, tanto cerdos como aves de tipo diverso, ¿no? Y entonces, y junto a los campamentos militares, ¿no? Entonces, algunos investigadores han propuesto que ahí mismo se va a producir ese paso del virus, del que está produciendo aquellos problemas en 1917, a esa nueva versión, digamos, en 1918, en la primavera, que daría esa pandemia grave de gripe. Por ese distinto paso, ¿no? Entre animales y personas que estaban, bueno, aglomeradas, en malas condiciones también.
Claro. Le voy a preguntar por las consecuencias económicas, porque esa pandemia diezmó enormemente la población mundial. El gobierno de España en ese instante puso en marcha medidas de ayuda a los trabajadores y, bueno, y hubo también apoyo de instituciones como la Iglesia y consiguieron que el drama no fuera todavía mayor. ¿Cómo fue esa actuación y en qué se parece a la actual, María Isabel?
Bueno, las ayudas en ese momento fueron bastante escasas, porque tenemos que pensar, en nuestro país me refiero, porque tenemos que pensar que en nuestro país la situación era complicada. Y la situación de la población aún más complicada, porque había habido la crisis económica importante de 1917, que aún se percibía, y entonces la población tuvo bastante dificultad para acceder a la alimentación básica, a los alimentos de primera necesidad y a los medicamentos. Recordemos que no había ni seguro obligatorio de enfermedad que pudiera cubrir la asistencia sanitaria, ni las prestaciones farmacéuticas, ni nada. Y que luego, además, como España durante la Primera Guerra Mundial, aunque era neutral, pero estuvo vendiendo, aprovechando los mercados que se abrían por el cierre, ¿no?, de comercio de los países que participaban, pues estuvo vendiendo los productos fuera. Con lo cual, a nivel macroeconómico, por ahí percibió dinero, sobre todo aquellas fortunas que tenían esos recursos que se vendían, ¿no? Pero eso implicó encarecer los productos, tanto básicos como los medicamentos. Y entonces eso aún fue más grave para la población. Entonces, por ejemplo, si vamos a nivel municipal, el Ayuntamiento de Madrid estaba fuertemente endeudado, entonces cuando le tocó atender a los problemas de la pandemia tuvo bastante dificultad porque no tenía ni siquiera liquidez. De hecho, tuvo que pedir ayuda al gobierno para que le diera un préstamo extraordinario para comprar trigo, para poder fabricar pan para la población. O sea que fue complicado. Y las ayudas por parte del gobierno, pues según lo documentado, fueron escasas para la situación que había. Es verdad que hubo apoyo luego, pues como usted ha mencionado, ¿no?, de la Iglesia o también de lo que son las sociedades de socorro mutuo, por ejemplo, que otra compañera mía de Pamplona lo ha estudiado. Entonces se ve ahí claramente, ¿no?, en ese varias de las sociedades de este tipo que ha estudiado, como en una localidad, ¿no?, como Pamplona, pues bueno, los ingresos de esas sociedades de donaciones y algunas otras vías, pues igual estaban comprometidos porque no aumentaba incluso, y las necesidades a las que tenía que atender fueron mucho mayores, porque claro, a partir de ahí les daban atención médica, prestación farmacéutica, incluso ese apoyo para poder comer y cubrir necesidades básicas, ¿no? Entonces fue bastante complicado. De hecho, parte de las muertes y de la mala evolución, los médicos de la época lo relacionaron con esas malas condiciones de la población, de esa dificultad para alimentarse mínimamente, para estar... Uh-huh. Y también unas viviendas muy insalubres, donde las personas vivían hacinadas, la dificultad, el desempleo grande que había también y la falta para conseguir trabajo. Y entonces los médicos propusieron medidas, por ejemplo, que dentro de un proyecto de reforma de profilaxis de enfermedades infecciosas se incluyeran medidas médicas de carácter sanitario, que además mejorara y corrigiera los déficits de nuestra situación sanitaria, y además establecer e instaurar los seguros sociales. Uh-huh. Hicieron varios proyectos, y entonces como mínimo decían, bueno, hay que atender y atender también a las condiciones de trabajo, a la higiene, digamos, en claro. los lugares de trabajo.
Claro. María Isabel, Goyo González quiere hacerle alguna pregunta.
Vale, muy bien.
¿Qué contarán de nosotros cuando seamos todos calvos? Dentro de 100 años, ¿qué se dirá de esto? ¿Que ha sido una buena gestión o una mala gestión de la pandemia?
Bueno, complicado, pero seguro que desde luego habrá mayor capacidad para darse cuenta de aquellas cosas que se podían haber hecho mejor. A ver... Por ejemplo, si comparamos primer brote con segundo brote, pues lo que, digamos, sorprende es que algunas de las medidas que se han ido poniendo de manifiesto, ¿no?, como ese reforzamiento de la atención primaria de carácter público dentro del sistema público de salud, pues no se haya llevado a cabo en todas las comunidades autónomas, ¿no? Y ahora llega la segunda ola y está llegando la tercera y a ese tema no se ha atendido, por ejemplo, como ocurre claramente, pues Comunidad de Madrid y muchas otras, ¿no? Pero, bueno, por ejemplo, en ella. Y entonces eso, claro, está planteando problemas para gestionarla desde el punto de vista sanitario y probablemente, si tampoco se corrige, para la administración de las vacunas en tiempo.
¿Cómo eran los negacionistas de aquella gripe española?
Bueno, complicado. La verdad es que hasta donde yo sé, porque ese tema tampoco lo he seguido mucho, no es, en lo que es nuestro país no estaba tan presente. Tengamos en cuenta también, otra cosa era seguir las medidas o no, ¿no? De esas medidas de contención, como puedan ser en su momento el confinamiento. También es cierto que en nuestro país esas medidas se tomaron tarde, en el segundo brote y parcialmente. Por ejemplo, se cerraron centros educativos públicos y no los, por ejemplo, los centros educativos privados o bares o teatros. O así. En otros países, por ejemplo, en Estados Unidos, sí, aquello se hizo. Igual, y sí que es cierto que en otros países sí que hubo una contestación que sí estuvo, fue perceptible, ¿no?, de ese negacionismo.
Se despierta usted un 5 de enero de 1919. ¿Cómo sería su noche de Reyes? ¿Qué es lo primero que haría?
Bueno, es difícil imaginarlo, pero si me despertara, por ejemplo, en una ciudad como Madrid, pues estaría un poco quizá como ahora, ¿no? Con ese paso casi sin una clara finalización del segundo brote y iniciándose el tercero. Entonces, teniendo que tener mucho cuidado y protegerme si no he pillado todavía la gripe, ¿no?, el problema.
Y ya por último, ¿qué le pide usted a los Reyes Magos de la Ciencia?
A los Reyes Magos de la Ciencia, bueno, pues que sigan trabajando adecuadamente, que, claro, que reclamen recursos, o sea, financiación adecuada, y luego que tampoco los reyes de la ciencia se olviden de los determinantes socioeconómicos de las poblaciones y animen a los gobiernos a tenerlo en cuenta y actuar para corregirlo, para que evitemos situaciones como la que estamos viviendo.
María Isabel Porras Gallo, doctora en Medicina, catedrática de Historia de la Ciencia de la Facultad de Medicina de Ciudad Real, ha escrito La gripe española, 1918-1919, un libro interesantísimo, sobre todo en los momentos en los que vivimos. Doctora, muchísimas gracias y feliz año, de verdad.
Muchísimas gracias a ustedes.
Que feliz disfrute de sus también. Vacaciones. Gracias, adiós.
Adiós.
Son las 11:31, hora menos en Canarias, es tardísimo, pero España entera está pendiente del gallo de Tony. Creo que vamos divino. Gracias a Línea Directa vamos a saber que ya está bien. La Mutua. Patrocina este momento brillante de Tony, La Mutua.
Eso es, porque además La Mutua es tan importante que quiere que todos estemos a gusto en este día también. Que sí, que hay que echar cuentas. Bueno, hay que echar números también. Hazlo, porque te vas a dar cuenta que sigues pagando mucho por tus seguros. Pues esto es muy fácil, te vas a La Mutua porque en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Facilísimo, ¿verdad? Pues tienes que llamar al 900-555-555, 900-555-555. Esto es muy fácil, esto es La Mutua. Consúltalo todo en mutua.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Atención. Si no puedes pagar tu hipoteca, el Real Decreto Ley 5/2017 de 17 de marzo que aprueba el Código de Buenas Prácticas Bancarias obliga a los bancos a concederte una carencia o aplazamiento de 5 años para pagarla. Sí, has oído bien. Puedes dejar de pagar tu hipoteca durante 5 años. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 91 550 1515. Muchas familias ya lo han conseguido. Bufete Rosales, expertos en derecho bancario.
Desde Automóviles Argüelles nos gustaría darte un consejo. Por todos los baños que no te diste este verano y los kilómetros que no disfrutaste, date un capricho. Descubre nuestra selección de vehículos premium a precios irrepetibles que acabarán con todas las excusas. Entra en automóvilesargüelles.com o ven a la calle Galileo 5 y 7 en el centro de Madrid. Argüelles, el mejor momento es hoy.
No te puedes perder la función que sale mal en el Teatro Rialto. La comedia más divertida y la mejor valorada por todos los públicos, en la que todo lo que puede salir mal sale peor.
Entradas.com, El Corte Inglés y lafuncionquesalemal.es.
Ven a ver la función que sale mal, pero que no podrás parar de recomendar.
Patrocina la Comunidad de Madrid.
Compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche. Compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche.
Atención, atención. ¿Problemas para pagar tus deudas con los bancos? Si eres una gran empresa, autónomo o pyme, y necesitas reestructurar o refinanciar tus deudas, consulta en Bachofer Abogados, verdaderos profesionales dedicados a la negociación con la banca. Consulte sin compromiso en el 926-4640. 926-4640. Bachoferabogados.com.
Mira, Melchor, Jaimito nos ha dejado roscón de Ahorra Más. ¡Qué bueno está! Anda, venga, cámbiale el carbón por el robot. Total, lo de esconderle la dentadura a la abuela tampoco fue para tanto.
No sabemos qué te tocará en Reyes, pero sí que en Ahorra Más puedes disfrutarlos con el sabor de nuestros fantásticos roscones. Ahora con 7 sabores diferentes. Ahorra Más, tu Navidad a precios increíbles.
Por Concha Velasco, nuestra Concha.
Por la gran Viviana Fernández.
Por Alaska y Mario.
Por el eterno José Mayuste.
Por Nerea.
Por César y Jorge Cadaval, los Morancos.
Y por tanto otros artistas y compañeros.
Esta Navidad en Madrid vamos al teatro.
Toda la cartelera de Madrid en entradas.com y El Corte Inglés.
Elige tu COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es Es que no me puedo ni imaginar de verdad el tema elegido por Fernando Salaberry para este día. No me, es que no,
me
no puedo, por más vueltas que le doy.
Sí, yo lo sabía, María José, seguro no que serán, lo acierta.
No serán, no serán la ilusión de los reyes, ¿no? No será.
No,
¿verdad?
No, que va, no, para nada, por Dios. Es, habla de magia, de magia, de magia. Porque esta noche, como habéis dicho, pues es una noche mágica, ¿no? Y entonces, pues, hombre, hay muchas canciones, hay muchísimas canciones que hablan de magia, y sobre todo canciones que tienen magia dentro de sí mismas. Y bueno, pues por eso, si lo queréis decimos, lo decimos en inglés, Magic Songs, así que queda muy bonito, ¿no? Pero a pensar que esta noche, que los Reyes Magos, como habéis dicho, van a repartir un acto de magia, ayudados, eso sí, por sus pajes, secretarios, colaboradores e incluso por sus jefes de gabinete, que
claro,
también les
que
ayudan.
También, claro que sí. Claro, querida Maramate, ¿cómo estás? María del Mar, hija, ¿qué tal?
Pues yo le pedí a los Reyes Magos este año comer sin engordar, así que espero que... espero que los colaboradores de los
qué
Reyes...
Pasa, ¿sabes qué pasa con Mar? Mar es como la típica o el típico que decía no estudiaba y luego sacaba muy buenas notas. Pues hace lo mismo, porque está perfecta, está delgadísima, come muchísimo y no le hace falta nada.
Oye, perdonad, que es que me meto en mis paseos de 2 horas corriendo como si alguien me persiguiera. O sea, esto no es fruto de la genética, yo os lo digo, ¿eh?
No, pues mira, yo te digo una cosa, yo corro porque me persiguen, porque debo, y no adelgazo.
Vente conmigo, Naranjo, que te voy a llevar yo un prado a correr.
Bueno, pues la primera mágica, Amate, es tuya.
Bueno, yo he traído un estándar de la música americana. La primera versión es del año 58, se llevó un Grammy, el primer Grammy cuando se inauguraron los Grammys. Hay 1000 versiones al respecto de esta maravillosa canción llamada That Old Black Magic, de Frank Sinatra, a una versión incluso divertida de Bob Dylan, que a mí me dejó bastante alucinada.
Divertido Bob Dylan, ojo,
te lo juro. Sí. La versión es como, ¿cómo te diría? Como tiene un punto alegre y jazzístico. Es un Bob Dylan que no se reconoce.
Se habría comido a mi liquito ese día.
Yo creo, sí.
Muy acústica, muy folk, muy especial, de verdad.
Sí, tiene un punto muy divertido ahí Bob Dylan, que a mí pues como que me atrapó, pero la versión que he traído, porque me voy a dar el homenaje, es la de Rod Stewart, que suena tan bonita.
Sí.
¿Quién bien ha sabido llevar su carrerita a Rod Stewart, eh?
Bueno.
Que ha sido siempre tan listo.
Sí.
Listísimo, sí.
Sí, porque pasó de los pantalones de leopardo a vestir un traje con la corbata suelta y las dos cosas las ha hecho muy bien, ¿eh?
Ha hecho de todo. También recordad que una parte muy importante de la carrera de Rod Stewart es con Faces.
Bueno, Faces.
La primera,
fantástico,
la primera
grupo, banda, por cierto.
Bueno, un grupo grupazo, fantástico grupazo, en el que también estaba Ronnie Wood, el ahora guitarrista de los Rolling Stones.
Sí, y tiene discos de homenaje a los grandes del rock and roll y todas esas cosas que son magníficos. Incluso a la Tana Motown hizo un álbum dedicado al sonido Tana Motown. Que no es
la música tradicional inglesa.
Exactamente. Bueno,
es un top. Es un top. ¿Y tú, Alberto Mariló?
Pues mira, a los que somos sesenteros, setenteros, sobre todo sesenteros, lo primero que se nos viene a la cabeza es seguramente una canción escrita por uno de los líderes de una de las grandes bandas de rock olvidadas de la historia. Me arrepiento mucho con esto, pero la ola de rock británico, antes de sublimar esos dos estilos de un lado y el otro del océano, influenció a muchísimos grupos que se formarían a mediados de los 60. Uno de esos fue Loving Spoonful, que un grupo que aunque no duró mucho en su primera etapa, os diré que fueron todo un fenómeno en sus primeros años. Y seguramente lo fueron por arrancar su carrera con canciones como esta, una canción que habla sobre la magia que posee la música y que nos permite ser felices con ella. I'll tell you about the magic and the free your soul, but it's like trying to tell a stranger about a rock and roll. Believe in magic, don't bother to choose if it's jug band music or rhythm and blues. Just go and listen, and it'll start with a smile that won't wipe off your face, no matter how hard you try. Your feet start tapping and you can't seem to find how you got there, so just blow your mind. Fíjate qué curiosa la historia de esta banda, que ya te digo que desde el 65 al 67 colocaron, pues no sé si fueron 7 o 8 canciones entre las mejores y las más escuchadas en Estados Unidos. Y se crea una paradoja porque Loving Spoonful en inglés significa, o es como vulgarmente se le llama, a consumir heroína. Porque por aquello de la cuchara y la heroína y todo este tipo de cosas. Entonces fue muy criticado en una época y salieron al paso su manager y John Sebastian, el líder de la banda, pues negando el consumo. Pero en el 67 detuvieron a su guitarrista, a Sam Janowski, por posesión de marihuana. Y ante la amenaza de la deportación, este se chivó de su camello, ¿vale? Entonces en aquel momento, la época hippie y tal, causó tanto revuelo que quisieron boicotearle por precisamente chivarse de su camello. Y así es como acabó la banda, porque luego Sebastian Bach se fue también. Así que fíjate, ahí está la historia de la banda.
Pues te toca disparar, Fernando, cuando quieras.
No, es que yo quiero reivindicar a una extraordinaria cantante, muy sonido, muy rockero y compositora estupenda. Es una madrileña que se ha recorrido medio mundo, que habla perfectamente francés e inglés, que estudió en la Sorbona, que se llama Mercedes Ferrer, que tiene 9 álbumes y que, bueno, incluso compartió el escenario del Auditorio Nacional de México a Michel Erenchu, ha colaborado con Pedro Guerra, con Bumburi, con Achoca, ¿no? Bueno, con todo el mundo dentro de lo que es el rock nacional, ¿no? Entonces, tiene una canción suya que se llama El Árbol de la Magia, que está considerada por los críticos y las revistas especializadas como una de las mejores canciones de amor rockeras y poperas que se han hecho en España. O sea que yo os la pongo para ver qué os parece. El Árbol de la Magia de Mercedes Ferrer.
Pero no puedo cerrar los ojos pensando en ti y en dónde debes estar ahora. Una canción escondida en el fondo del mar. Y esa es tu voz, tan brillante como el sol. Te fuiste, pero estás aquí. Esta canción es para ti. Te fuiste, pero estás aquí. Esta canción es para ti. En el árbol de la magia estamos tú y yo. Nos reímos.
qué poderosa y qué outsider ha sido siempre y qué íntegra, por otra parte, Mercedes.
Exactamente, así es, tienes razón, o sea, una mujer fiel a sus ideas, que las defiende, totalmente, de verdad, pero las define con honestidad, que también eso es muy importante, ¿eh?
Sí, señor, y sin venderse nunca. Otra Exacto. mujer, Maramate.
Otra.
Anda que lo
otra,
que viene.
Anda otra
que
gran viene. Mujer.
Anda que lo que viene.
Sí, la conocimos con el, una canción, de, bueno, la conocimos con un disco llamado Frank, que decían que era un homenaje a Frank Sinatra. En este disco conocíamos esa voz brillante apagada por los excesos que veríamos no mucho más tiempo más tarde. Y es que Amy Winehouse se hacía conocer con este disco, donde pasaba algo cuando no teníamos Spotify, que teníamos los CDs. Y es que si tú dejabas continuar el CD, había veces que había canciones fantasmas. Bueno, pues en este caso, en el último corte del disco, en el minuto 9 aproximadamente, aparecía este clásico llamado Mr. Magic, que ya en su momento había versionado Grover Washington Jr. o en instrumental, o Roberta Flack. Y Amy Winehouse lo cantaba de una manera tan poderosa, de una manera que olía tanto a humo, que parecía que estabas entrando directamente en ese garito, ¿no? Te arrastrabas dentro de ese bar de humo. Every day I see you. My hands were made for you, and you always give me stress-free point of view. Pick you up after school, Mr. Magic. Take a dog, Mr. Magic. All my love, Mr. Magic. I see you.
Este disco, es que bueno, Frank, es que era un disco, qué disco.
¿Sabéis qué me sorprende a mí mucho de este disco y de ella? Que es que con 20 años ya cantaba así, se la veía tan segura encima de un escenario con tanta potencia, y luego era un alma tan delicada, ¿no? Y tan falta de carisma por dentro.
Extraordinaria.
A ver, My Love, que hoy
tiene detractores, te iba a decir.
Sí,
tiene detractores y tenemos a una presente. Pero aunque lo tenga, yo tengo que decir que Chris Martin me parece uno de los compositores más virtuosos en activo. No sé si Mar y Fernando están de acuerdo conmigo.
Sí, sí, totalmente.
Bueno, yo creo que es difícil hacer música comercial como hacen ellos, y él la hace de una manera perfecta, con calidad, sí, estoy
claro,
contigo ahí.
La hace comercial, pero sin impregnarse de los estándares que se marcan. Es decir, él puede ser, o Coldplay puede ser una banda que marque esos estándares, esas líneas a seguir. Y aunque no sea una de mis canciones preferidas, tiene ese sello distintivo que tiene la banda y que tiene Chris Martin al piano, en este caso componiendo. Habla de la magia del amor, My Love, para ti y para mí,
sí.
Este Magic de Coldplay.
Sí,
ya lo he arreglado. Call it magic. Call it true. Call it magic. When I'm with you. And I just got broken. Broken into two. Still I call it.
Fijaos, Naranjo, que tampoco tiene este muchas ganas ahora mismo de cantar, ¿no? Pero...
No, es que este desde que estuvo con la patro ya lo dejó comiendo manzanita, la madre.
Tanta terapia.
Claro. Habiendo hecho una canción como Viva la Vida, pues hombre, también se le puede perdonar un poco, ¿no?
Que compusiese Viva la Vida se le puede perdonar, quizá, porque vamos.
Sí. No es tan triste,
con mucho esfuerzo, con mucho esfuerzo.
A mí me pareció mejor Viva la Gente y no lo hemos traído todavía.
Exacto.
Es verdad, es verdad.
Ya estamos tardando.
¿Te acuerdas?
Sí,
Naranjo.
Sí, claro, lo voy a acordar.
Yo creo que Coldplay es de los que engaña y luego nos tumban un bar, ya os lo digo.
Sí, es cierto.
Ese le he hecho yo el pulso, sí, con cerveza le he hecho yo el pulso.
No, no abramos tanto la boca.
Que sí se lo he hecho.
No abramos tanto la boca que Chris Martin, flojean tablas. Ya te lo digo. ¿Y con qué cerramos? ¿Con qué cerramos, Fernando?
Pues mira, yo voy a hacer algo de Latin Rock, si os parece. O sea, al señor Santana vamos a darle, pero haciendo un tema de uno de los más grandes guitarristas de blues que ha habido en Inglaterra nunca, en la Gran Bretaña, perdón, que era Peter Green, que era el que sustituyó, fijaros, al señor Eric Clapton en la banda John Mayer, que era una de las grandes bandas de blues de Inglaterra, y fue el fundador, nada más ni nada menos que de Fleetwood Mac,
el currículum que tiene.
Este señorín estuvieron, en el año 1970 lo echaron porque resultó que, bueno, aparte de haber hecho temas, hasta un instrumental se llamaba Albatros, que fue número uno, maravilloso, todo lo echaron del grupo porque estaba como un cencerro. Dicho, le descubrieron que estaba esquizofrénico, bueno, ya sabéis, el LSD era la época del LSD y este lo cogió con mucho ahínco, el LSD, y bueno, la verdad que luego se curó, volvió a hacer otras bandas, ¿verdad? Pero es un auténtico genio, de verdad, ha muerto hace muy poquito, pero bueno, que todo lo que hizo era de gran calidad, pero luego se le iba por la puñetera, las drogas, ¿no? Pero bueno, esta canción que pasó fue un éxito medianillo. Carlos Santana, que de tonto tiene un pelo, descubrió que era una canción fantástica, y entonces cogió todo el potencial de la canción, le metió su Latin Rock, su guitarra, sus percusiones, e hizo un éxito mundial que todavía sigue sonando siempre, el Black Magic Woman. Que unos dicen que es mágica mujer negra y otros dicen que es mujer de magia negra, pero no sé, bueno, elegid lo que queráis. Black Magic Woman.
Esta canción daba unos calentamientos malísimos.
Sí, también, eso estaba pensando. Estaba pensando.
¿Cómo estamos, eh?
Naranjo, la estarás bailando, ¿no? Espero que la estés bailando.
Bueno, no, está en otra cosa. No, bailando no es.
No, bailar no es la palabra adecuada.
No. ¿Alguien que vaya a comer algo interesante hoy? Pues seguimos en
la dieta. Yo como en la calle.
Yo un bocadillo de calamares en el Plaza Mayor.
Yo me preparé ayer una sopa de una sopa castellana para el frío que hace en Madrid, ya os lo digo.
Muy rica la sopa castellana. Muy bien.
Pues street food a tope estos días, hay que estar...
Es que va andando el grajo, ¿eh? O sea, va andando.
Sí, vamos. Sí,
pero bueno, abrigaditos.
Está muy bajo.
Vamos abrigaditos los dos.
Exacto. Sí, todos.
Este toca la guitarra mejor que tú y que yo, Alberto.
Un poquito, sí, un poquito.
Sí.
Bueno, vamos, que ahí se le puede echar un
pulso.
Ahí estamos.
Lo aprendió en la
cuna. ¿Sabéis? La anécdota de Carlos Santana es que al principio solamente era Santana, porque le daba un poco de vergüenza decir que era mexicano. En aquella época lo de ser chicano no estaba muy bien visto. Y ahora, en los últimos años, ahora es Carlos Santana, ahora el Latin Power, la fuerza de los mexicanos. Hay 40 y tantos millones de mexicanos en Estados Unidos y son un poder fáctico impresionante.
Anda, ahora, que Santana ahora, también, con los rasgos que tiene, no sé por qué quería pasar.
Nórdico total.
Helsinki no.
Dinamarca.
Santana.
Y Santana tampoco, no se nota.
Podía ser nicaragüense, podía ser peruano.
Hombre, cosa, exactamente, pero vamos.
Tenista.
También os digo una cosa, ya le gustaría a Santana, ya le gustaría a Santana tener un Instagram como el de Naranjo y, sí, y como el de Tu Love. Oh,
lo que sí, quiere no, Santana. Lo que musicales. Quiere Santana es lo que queremos todos. A esta hora.
Que vengan los Reyes Magos.
Que vengan los Reyes Magos.
Antes.
Que el ángel nos va a rezar, claro.